Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre, también nos podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde vais a encontrar todos los programas de esta temporada y las temporadas anteriores para escucharlos y descargarlos cuando queráis y donde queráis. También nos podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVoox, buscándonos a través del canal de Hiperespacio. Nosotros un día más emitiendo desde los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radiodifusión española, y no son otros que los magníficos componentes de este programa. Y hoy en el Estudio 1 contamos con don Eduardo Edu. Bienvenido, don Eduardo Edu.
Hola, buenas noches.
También contamos con don Héctorino Héctor. Bienvenido, don Héctorino.
Muy buenas noches, Juan.
También contamos con don Brunildo Bruno.
Bien hallado.
Y con don Santiago Santi.
A tope con Radio Color.
Pues aquí están los cuatro componentes de esta noche aquí del Hiperespacio. Y un día más contamos como invitada especial aquí a Eva de Caramuel, que la tenemos con nosotros aquí en el estudio. Así que miles de besos, hola, miles de abrazos,
hola.
Y saludos para ella. Presentados todos los que están, vamos a dar comienzo al programa de hoy, que como siempre lo traemos con los temas más interesantes en todas nuestras secciones del Hiperespacio. Pero como siempre empezamos con los estrenos musicales de la semana. El primero que os traemos hoy, que además es una petición que nos ha llegado al Hiperespacio, es Royce, el primer álbum en solitario de Rose de Blackpink. Un trabajo donde se incluyen 12 canciones, todas con coautoría de la cantante, y que como primer adelanto nos presenta APT o APT con Bruno Mars como invitado. Como curiosidad, deciros que el vídeo de la canción tiene más de 550 millones de reproducciones solo en YouTube, situándose como en el número uno del top mundial de reproducciones de la plataforma de vídeo. Impresionantes cifras. Con ellos os dejamos. Bienvenidos de nuevo al Hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juan P.
Kissy face, kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel.
It's whatever you like. Turn this appetite into a club. I'm talking drinking, smoke free, party all night. Come on, gumbe, gumbe, go, what's up?
Ah, pate, ah, pate, ah, pate, ah, pate, ah, pate, ah,
Bueno, amiguitos, pues ahora es el momento de sálvese quien pueda con don Brunildo Bruno. Don Bruno, cuéntenos.
Bien hallado. Un placer, como cada programa, tener la oportunidad de dar eco a divagaciones, a pensamientos, a equívocos y, en algún caso, a saberes. Desde esta nuestra casa hiperespacial. Hoy tenemos que dedicar la sección a todos aquellos que en estas fechas que se nos vienen encima, en estas fechas de reencuentro, de celebraciones, de comidas, de cenas pantagruélicas, de excesos varios, tienen que trabajar al día siguiente. Bien es cierto que en los tiempos que corren dicen algunos que es un regalo de los dioses, pero un regalo no exento de esfuerzo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. O de sacrificio. No puedo parar de trabajar, ya tendré toda la eternidad para descansar, que decía la madre Teresa de Calcuta. Y en algunas ocasiones, de dicha. Dichoso aquel que tiene una profesión que coincide con su afición, como nos indicaba Bernard Shaw. Aunque si echamos un vistazo a la etimología de la palabra trabajo, pues nos sorprenderemos de su origen realmente, porque mirad, en Roma el tripalium, que significa tres palos, era un cepo de tres puntas que permitía sujetar a los caballos, y esto era para errarlos, se conseguía era el tripalium para precisamente para eso, para errarlos. Entonces fijaos, de una herramienta de los establos pasó a convertirse en un instrumento de tortura, porque el tripalium fue después una estaca clavada en la tierra a la que se unían dos maderos en forma de aspa, y sobre esta se ataban a las extremidades del reo, del preso, para ser azotado, golpeado y para sacarle toda la información que fuera real o no.
Sí,
se lo sacaban con el tripalium.
Lo utilizaron en el Juego de Tronos.
Fíjate. Sí, es verdad. Pues mira, con el paso del tiempo, tripalium mutó de un instrumento de tortura a definir los efectos que provocaban esta tortura, ¿no? El sufrimiento, la penalidad, la fatiga. Y ojo, que no solo la fatiga y el sufrimiento se asociaban a la faena cotidiana, sino también a los viajes de larga duración. Porque, claro, en los viajes de larga duración, las malas condiciones de los alojamientos, las largas jornadas de los caminos, era así como la palabra tripalium se convirtió realmente en francés en travail, y pasó al inglés como travel, con el significado de viaje. Entonces, de tripalium pasa a viaje, por el sufrimiento y la tortura.
Trip.
¿Será trip de tripalium? Esto hay que investigarlo otra vez. Bueno, pues mirad, ya en la Edad Media, como en la mayoría de lo que podemos llamar trabajo era sufrido, poco grato, terminó su evolución a este bonito término, ¿no? Del trabajo. Y mirad, seguimos empleando expresiones como trabajosamente para referirnos al esfuerzo y al sufrimiento. Cuando algo necesitas hacerlo trabajosamente es con esfuerzo y con sufrimiento. Esta etimología podría explicar por qué nos fastidia tanto madrugar, ¿no? Aguantar a nuestros jefes, porque al fin y al cabo el trabajo viene del sufrimiento y de la tortura. ¿Seremos masocas? Porque seguimos haciéndolo, ¿no? Y aunque me pese, yo lo hago igual. Bueno, pues quizá deberíamos dejar de hacerlo igual. calculan que las bajas laborales le cuestan al Estado unos 7.000 millones de euros al año, ¿no? Y si a esto añadimos que muchas empresas están contratando a detectives privados para desenmascarar casos de fraude, pues luego pensando, ¿y por qué no actuamos como en algunos episodios en el pasado y solventamos con una ordalía? Porque ¿cómo lo hacían en Egipto, por ejemplo? Pues partiendo de que los trabajadores de las pirámides no eran esclavos, como hemos creído hasta hace poco tiempo, durante mucho tiempo, sino que al contrario, estaban muy bien alimentados y eran completamente libres. Se contaba, por ejemplo, contaban con un escriba, además de tener un capataz, como un capataz de obra que tenía 40 o 60 personas, tenían un escriba que tenía también las labores de administrarlo, ¿no? De administrador, y llevaba los papiros de la contabilidad. Anotaba las marchas de los trabajos, el material que se necesitaba y el que se iba utilizando. Y fijaos, apuntaba también las ausencias de los trabajadores, con sus correspondientes motivos que eran legalmente aceptados, como embalsamar a un ser querido. No podías ir a trabajar, o sea, no ibas y no pasaba nada. Una picadura de escorpión.
Hombre.
Pero estaba, vamos, que no te iban a azotar.
A lo mejor
es bastante justificado.
Claro, es que a lo mejor no había los mismos ungüentos.
Que vamos a lo bueno. Está justificado que faltes porque necesitas o tienes la obligación de fabricar cerveza para una celebración.
Que tomen
nota. Vamos a fabricar cerveza, no voy a trabajar.
No nos habían pillado ni en pintura. Ni una piedra.
No lo veo tan justificado, pero claro, lo de la cerveza.
Después de fabricar cerveza, viene otra causa que también es justificada para ausentarte de trabajar en las pirámides,
¿no?
Que es la embriaguez.
La embriaguez, hombre. Pero nosotros hubiéramos sido meros espectadores de cómo habían hecho las...
Pues espera que te digo otra y lo dejo ahí en la lista. Justificada la ausencia por haber recibido una paliza de su mujer en una discusión conyugal. Hostia. Me parece que va todo seguido.
Pero vamos, o sea,
como
esto
te lo estoy contando.
El día de ausencia.
Entonces, vas a embalsamar a un ser querido, te pica un escorpión,
por
vas
supuesto.
A fabricar cerveza,
para que
te emborrachas.
Hombre, para que se te quite la picadura.
Y tienes una discusión con tu mujer y al final, pues no vas a trabajar en varias sesiones.
En la ausencia en el trabajo en España ibas a ser todos los días.
Yo, la verdad, que fui maestro cervecero en Egipto antiguo.
En tu otra vida.
Pues mira, cuidado, que aunque nos parezca sorprendente, tenían más días de descanso que nosotros, ¿eh? Aparte de esto que decimos. Tenían la coronación o fallecimiento de un faraón, sus correspondientes aniversarios, celebraciones religiosas, crecidas del Nilo, etcétera. Lo dejamos así porque... Y aún así, existen registros...
De oye, aún así, lo productivos que fueron.
A lo mejor
habría que tomar nota, ¿eh?
Existen registros de huelgas.
¿También?
Por retrasarse en el pago 20 días.
Vaya.
Dices, esta gente estaba mucho más adelantada que nosotros.
Muchísimo, o sea, está claro.
Y bueno, esto entre otros motivos. Pero bueno, de este tema nos ha quedado corto. Le vamos a llamar a este tema de hoy Trabajo Parte 1.
Vale.
Y ya hablaremos más veces, porque de este tema también trabajaremos, o sea, también seguiremos cualquier otro día.
Perfecto.
El tema es que, bueno, pues sigo pensando que deberíamos solucionar los temas laborales entre la empresa y el trabajador con una ordalía, que es una prueba ritual usada en la Europa medieval y en ciertas sociedades para averiguar la culpabilidad o inocencia de una persona acusada, y una de sus formas era el juicio de Dios o el juicio por combate, pudiendo elegir las partes, en ocasiones, un campeón que luche por cada una de ellas. Y por último, por fin, despidiéndome de todos vosotros, seres escuchantes, reflexionemos sobre el trabajo, que dicen que es una droga para algunos, pero lo que hay es una nueva droga en la ciudad, que está arrasando. Todos conocemos a alguien que la está tomando. Es muy potente, es destructiva, se lleva por delante miles de vidas. Su nombre es Bajonina. Mañana hay que trabajar. No me da la vida. Escucha, tenemos que hablar. Baja la música ya. Pues Raya de Bajonina.
Ay. Una nueva droga en la ciudad que está arrasando. Todos conocemos a alguien que la está tomando. Es muy potente, es destructiva. Se lleva por delante miles de vidas. Su nombre es Bajonina. su nombre es mañana. Hay que trabajar. Raya de bajonina. No me da la vida. Raya de bajonina. Escucha, tenemos que hablar. Raya de bajonina. Baja la música ya. Raya de bajonina.
Dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Ahora llega el momento, el ojo en serie, con don Santiago Santi. Bienvenido, don Santiago Santi.
Buenas noches, como siempre, hablaré de una serie que no hablaré de ella. Y como todas las semanas, me quitaré el cráneo ante ustedes.
10.000 años antes del nacimiento de Paul Atreides, antes de que el universo nos conociera como las Bene Gesserit, fundamos una hermandad, asignada a las grandes casas para ayudarlas a distinguir la verdad de la mentira. Tejimos una red de influencia por todo el imperio. Pero el poder tiene un precio. Una hermana en el trono. No hay nada más importante. Y este matrimonio lo hará posible.
Estamos jugando a ser Dios. Y se nos juzgará por ello. Valia Harkonnen.
La hermandad ante todo.
Y aquí os traigo la serie esta semana de Dune. Una serie esperada, obviamente, porque el tema lo requiere. Basada en el libro de Dune, en la película antigua de Dune, en las películas nuevas de Lynch de Dune, y en esta ocasión que se basa en la hermandad de las susurradoras, como les llamo yo, que van acompañando, que en la película o en la novela son la madre, la hermana y el propio protagonista, que también tiene ese poder.
Pero está ambientada 10.000 años antes, una cosa así.
Sí, es como creando... En realidad, claro, esta novela está basada... la escribió el hijo de quien escribió Dune.
Sí.
Porque todo hay que decirlo, que Dune, en realidad, era una... Se nos ha ido las manos, pero era una reivindicación de... este autor sobre la sequía y el cambio climático en los años 60, que el tío ya lo vio.
Un visionario.
Y escribió esta novela y ahora, pues claro, es más de actualidad porque está cumpliéndose todas sus
profecías.
Así es.
Y aquí llegó a esta serie que, bueno, podría contar muchísimas cosas de los antiguos actores, de los nuevos actores, de las series, pero que está muy bien hecha. Es cierto que está muy enfocada mucho a Juego de Tronos en el aspecto de la trama, y por otro lado también me recuerda a Foundation. Son series.
Mira, es lo que te iba a decir. Sí. Me recuerda un poco a Foundation. También es verdad que tiene la estética, la han cogido de las últimas dos pelis.
Sí.
Que yo creo que siguen.
Sí, que son buenísimas.
Sí, son muy buenas.
Pero ahí no.
No, perdona.
Voy a seguir con el discurso.
Perdón, Santiago. Perdón.
Que son series que recuerdan.
Que me echa la charla todos los
sí, claro, es que sí, os perdéis porque no sabéis dónde quiero llegar. Pero es bueno comentar, ¿eh? Es bueno las opiniones siempre. El caso es que estas series, como Foundation, son series épicas donde se ven imperios, se ven galaxias, se ven estrellas. Cuando no nos damos cuenta que todo esto es un resultado de un átomo que se partió y se fue extendiendo. Al igual que ahora mismo la gente no se da cuenta que lo más esplendoroso son los youtubers, los influencers, las estrellas, que el imperio quiere aguantar, y nos olvidamos de las palabras de Unamuno, donde la intrahistoria, el ser, ese anónimo que crea la vida, que hace la historia, que hace el futuro, ese futuro que puede ir por una escalera, llevarte al cielo, o atraparte y tirarte al infierno. Ese futuro que ustedes no lo vean en un youtuber, no lo vean en un influencer, lo vean en este mismo momento. Vivan este mismo momento. Este mismo momento, perdonen, lo siento, pero se acaba de acabar. Pues vivan este otro. Y cuando la radio se acaba el momento. Cuando el sonido, las sensaciones, lo suyo, no lo que ven en una pantalla, cuando lo suyo se acabe.
Y ahora llegan los estrenos de cine al hiperespacio. Como siempre, elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a las salas de cine de toda España que no hemos visto y que tampoco sabemos si vamos a ver. Pero aquí están, en el hiperespacio. ¿Para qué? Para que sepáis lo que pasa en las salas de cine de España. El primer estreno que os traemos hoy se llama Kraven, de Hunter.
Hijo mío, somos cazadores, los más grandes que el mundo haya visto jamás.
¿Eres como tu padre? ¿Un gángster? ¿Un asesino?
Háblame de ese cazador. Cuando entras en su lista, solo hay una forma de salir.
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción americana dirigida por Jay Chandor, interpretada por Aaron Taylor-Johnson y por Russell Crowe y Alana Bivox, entre otros. Película de acción y de fantasía inspirada en el cómic de Marvel, La última cacería de Kraven, creada por Didi Matis y por Mike Zeck, que gira en torno al origen de un icono supervillano, que es Kraven el cazador, antagonista de Spider-Man. que esto poca gente lo sabe. Y obsesionado con derrotar al Hombre Araña. Kraven en realidad es Sergei Kravinov, que por eso oíamos a su padre con un acento ahí que no sabíamos de qué era, así. En fin. Y que desde muy joven fue entrenado para convertirse en un cazador sin piedad, en busca del codiciado trofeo, que en este caso es Spider-Man o Spider-Man. Película de la que no hemos encontrado críticas relevantes. El segundo estreno que os traemos hoy aquí al Hiperespacio viene dedicado para Héctor y para Edu. Estas son de las pelis que se cogen de la mano y las ven los sábados por la tarde con la mantita en el sillón.
Bienvenidos al mundialmente famoso Queen Mary. Aquí estamos muy acostumbrados a los cuentos. ¿Quieres ver el barco encantado?
¡Hola!
Lucas ha visto los secretos que se ocultan aquí abajo. Si te quedas aquí, no podrás salir.
Bueno, pues en este caso hablamos de otra producción americana. Está dirigida por Gary Shore, interpretada por Ali Seid y por Joy Fry y por Neil Hudson, entre otros. Película que nos presenta una familia, un padre y una madre y una hija pequeña que se suben al imponente barco transatlántico Queen Mary durante su opulento apogeo en el 1938. Pero otra familia también, madre, padre y en este caso hijo pequeño, se embarcan en el mismo barco, pero años después, pues ahora, en estos momentos. Las cosas se tornan con un giro sobrenatural cuando el hijo desaparece y acaba encontrándose con algo en la piscina del barco. Que además, durante generaciones se ha rumoreado que se trata de uno de los lugares más encantados de la embarcación y donde vaga el ser o el fantasma de Mary, una niña que se ahogó en la piscina en el 1952. Película con mejores críticas que peores, hay que decirlo. Es que lo que he encontrado. No.
Pero por la actuación de la niña.
No lo sé, Santiago.
¿Por la trama?
La peli tiene pinta de ser de estar de miedo, ¿no? De las de cómo podemos rebajar este género. En fin, bueno, pues esto es, este es el segundo estreno que os traemos hoy aquí al Hiperespacio.
Pues mira,
perdona,
¿sabes? No, que a lo mejor incluso si no lo intentan hacer en plan profesional, hasta quedará ya bien. Lo peor es que si lo intentan hacer ahí.
Claro, yo es que lo que creo. Y es que,
no, pero mira, si la crítica es buena es porque el producto que tú dices es muy maniatado, como has dicho.
A ver,
no, pero no, ha quedado bien, ¿no? El producto final ha quedado bien, ¿o no?
Podemos decir que la crítica no es que no sea. A ver. Que hay mejores críticas que peores, pero no hay una unanimidad
en que
la película sea.
Vale.
Ahí lo dejamos. El tercer estreno que os traemos hoy se llama El maestro del crimen.
After 30 years, I haven't messed up a single job.
With the arthritis you had, you can expect an occasional flare-up.
I really need to get back to work.
Bueno, pues en este caso no hemos tenido la suerte de poder encontrar el tráiler en español. Es una producción americana dirigida por Simon West, interpretada por Christoph Waltz, que es que a mí me gusta muchísimo este tío, por Lucy Liu y por Cooper Hoffman, perdón, entre otros. La película nos presenta a Terry Eubanks, que es un veterano asesino a sueldo, que aún se considera el mejor de su profesión, y que se encuentra en una encrucijada final en su carrera, y eso, abandonar el trabajo en lo más alto o entrenar al prometedor y joven asesino Wilbur. Esto es lo que tienen estas cosas. ¿A qué suena, eh? ¿Cuántas películas han hecho ya de esto, de verdad?
No, fuera. Hemos visto la de Kraven, que también entrenan a otro.
Sí, pues es igual, o sea, sí. Es que no
esto
hay.
Esto me suena a Dexter también, ¿eh?
En el Hiperespacio, Santiago hizo una disertación dentro de su Trotonda del Zarajo sobre todo este tema de guiones, que es que no hay nadie que haga un guión original.
Original.
Está muy mal, ¿eh?
Está la cosa.
Está la imaginación, pero es que normal. Es que... La culpa de los móviles.
Sí, es verdad. Bueno, pues este era el tercer estreno. Y el cuarto y último que os traemos hoy aquí al Hiperespacio se llama ¿Es el enemigo? La película del Gran Gila.
Lo malo de la guerra es que uno no sabe bien ni cuándo, ni dónde, ni nada. No está bien organizada. No te avisan con tiempo de las cosas.
lo mismo.
Hombre, ¿cómo va a ser lo mismo?
Técnicamente, el socialismo defiende
la
propiedad.
¿Qué es lo que está pasando aquí?
Creo que mi amigo Pedro y yo nos hemos apuntado mal a la guerra.
Como la guerra, ¿eh? Mi padre llevaba razón. Vivir sin reírse, ¿vamos? Eso sí que es una faena. No se lo deseo ni a mi mejor enemigo.
¡Samantha es nuestra! ¡La hemos visto primero!
Un momentito, que me hago cargo que somos enemigos, pero que estarán ustedes también sin merendar. ¿Qué les parece si van ustedes y nosotros no miramos y luego el contrario?
¡Nos parece bien, pero nosotros primero!
¿Es el enemigo? Que se ponga.
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción española dirigida por Alexis Morante, interpretada por Óscar Lasarte, por Carlos Cuevas y Natalia de Molina, entre otros muchos. Película que comienza en el 1936 en Madrid, donde un joven llamado Miguel Gila lleva una vida apacible junto a sus abuelos y en una sencilla guardilla, hasta que estalla la Guerra Civil Española y ahí le cambia el destino, ya que lo obligan a unirse a la lucha y él y su amigo Pedro, como hemos oído en el tráiler, se enfrentan a batallas, fusilamientos, a la cárcel, a comer, no comer.
La pregunta es desde la ignorancia mía, que pero ¿esto es real, no es real?
No, han hecho como...
O sea, es de los chistes que hacia Gila lo han hecho una ficción.
Lo han hecho de las dos formas.
Es parte
de la historia verdadera.
Luego jugando
con los chistes que contaba él.
Claro.
No es una biografía tal cual. No es una cosa...
El chiste famoso...
Está basado en hecho...
Que se ponga.
Bueno, pues película, ya os digo, que lo que os decía, que habla de Gila y que el tío pues tiene un arma secreta dentro de todas las adversidades, que es el humor. Y gracias a su única forma de ver el mundo, que como hemos oído en el propio tráiler, pues se va a convertir en uno de los cómicos más queridos de España y de Latinoamérica, porque en Argentina era un dios, no al nivel de Maradona, pero casi. Y una película que además ha conseguido buenas críticas, que esto también es importante para por lo visto, destacan el trabajo de Óscar Lasarte como Gila, que lo hace muy bien, por lo visto lo borda. Bueno, pues hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. La semana que viene volveremos con mucho más y mejor.
Haremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaréis. Pero nos están quedando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la tensión.
Pues mira, ahí vamos a empezar con la sección de Edu de sus archivos singulares, porque don Héctor está aquí con nosotros, pero el hombre es que lleva mucho lío encima y no ha podido hacer su sección. Si no te importa, Edu,
sí.
Tengo una petición que me mandaron el otro día y es de un mexicano. Es que yo alucino. Hay gente que se sabe todas. Que se llama el hombre, a ver que lo tengo por aquí, se llama Karim León. Karim León, no sé si lo conocéis alguno de los que estáis por aquí.
No tenía
el placer. No. Bueno, pues es una mezcla entre música española y música mexicana muy interesante. Ahí lo dejo. Vamos a ponerla y ya os digo, se llama El amor de mi herida y el artista es Karim León, que es mexicano. Ahí lo dejo, ¿eh?
Ahí lo dejo.
Hoy se toma por mí casi algo, pa' que sepa que la ando pensando. Faltan dos, tres pedas más, para que la deje atrás. Si estás escuchando esto, ahí la llevo. Pero aún traigo medio fracturado el ego. Mi corazón te olvida. Aquí se va a hacer lo que yo diga. Pudiste ser y no pensaste en grande. Ya ni llorar es bueno, güey. Yo juro pa' adelante. Aquí se acabó el corrido. Qué lástima por ti. Que vas a ser feliz, pero no tan feliz. ¿Cómo serías conmigo. Escuchando esto, ahí la llevo, pero traigo leve fracturado el ego. Pudiste ser el amor de mi vida, pero tú decidiste ser el amor de mi herida. Por eso mi corazón te olvida, aquí se va a hacer lo que yo diga. Pudiste ser y no pensar. Qué lástima por ti, que vas a ser feliz, pero no tan feliz. ¿Cómo serías conmigo?
Primero, perdonar por este atraco que hemos hecho. Y nada, pediré perdón a Edu, que lo teníamos aquí con la palabra a la boca y el pobre se ha quedado aquí. Así que nada, Edu, cuéntanos todo lo que
a ver, porque iba a ser un poquito lioso, ¿vale?
Venga,
voy a enlazar varias cosas. Mira, se acerca la Navidad y con ella los recuerdos, que siempre hay alguno que no sonarán. Y si no sonarán, parece que falta algo, ¿no? Claro, pues esto era algo que yo recuerdo de cuando éramos pequeños, de algo que ha desaparecido, que eran aquellas tiendas de discos,
sí,
como Calcedonia, como Lope de Vega.
Qué gran pérdida.
Como Ismael, que para estas fechas nos traían la música, discos que sacaban ahora.
Caledonia,
sí, Calcedonia he dicho, Caledonia. Los discos que sacaban ahora, que iban a ser los hits que iban a sonar durante todo el verano, ¿verdad? Sí. En realidad esta canción la quería que la hubieras puesto en este momento y antes te hubiera puesto otra.
No, hombre, tengo las que tú quieras. Tú
no, pero lo vamos a dejar ahí. Entonces, ya que has puesto a Julio Iglesias, que es el padre de todos los españoles.
Por supuesto. Y de parte del extranjero.
Sí, voy a empezar. Vamos a ahora dar un cambio radical. Y vamos a hablar de extensividades que tienen este tipo de personas. Porque, por ejemplo, Julio Iglesias tiene algo que cada vez que va a un concierto, en su camerino, siempre tiene que haber, esté en el país que esté, que es complicado en algunos países, jamón de jabugo, tortilla de patata con cebolla y una botella de Vega Sicilia.
Pues te digo, para mí lo peor es lo del Vega Sicilia, porque tiene las botellas juntas.
Sí, pero es que tiene una él tiene una bodega especial, ¿eh?
Hombre,
sí,
ya,
sí.
Pero me imagino.
Pues bueno, eso no es lo difícil. Lo difícil es que cada vez que va a un país le salen tres hijos.
Ahí, claro, no, también, no, yo me imagino que todo esto, ahora ya no por la edad que tiene, estaría chorreado de condones.
Pues ahora que lo dices, hay una foto muy famosa.
Sí,
de
Vega Sicilia y
en un avión, ¿verdad?
Hay una foto. Sí, hay una foto muy famosa de Julio Iglesias en un jet privado.
Sí, el suyo.
Que está, no sé si es con una hamburguesa, no sé qué, tiene el Vega Sicilia al lado de la hamburguesa. O sea.
Sí, porque él tenía otra cosa en su avión.
Nunca. Y en las mujeres tampoco.
No, no, nada.
En su avión, una cosa que siempre tenían que tener, haciendo un reportaje que le hicieron, siempre llevaba, aparte de la tortilla de jamón, llevaba un bote de pollo frito de Kentucky.
Sí, también lo he visto esa foto.
¿Ah, que sí?
Yo he visto esa foto.
Claro, es que a lo mejor la foto que yo te digo, en vez de ser con las hamburguesas, con el pollo de Kentucky.
El pollo de Kentucky, sí.
Y la botella de Vega Sicilia.
Y la tortilla de patata. Julio lo que tenía, porque
tenía todo.
Un gran fan de Julio. Él es, como sabéis todos y saben todos, él es gallego. El marisco, en Indian Creek, que es donde vivió en Miami 25 o 30 años. Pues diariamente se lo enviaban en un jet privado, no sé si regular o jet privado, el marisco no me acuerdo de qué mariscaría de Galicia, el marisco de Galicia a Miami. Eso lo reconoció él. Igual que lo que tú has dicho, sí, de la bodega famosísima que tiene de Colombia, sí, con las Riojas, uh-huh, y Vega y Ribera del Duero. Pues el marisco desde España se lo enviaban a Miami, a Indian Creek, que la vendió hace 5 o 10 años, o 10 o 15, a la hija de Donald Trump.
No, no, pero no vendió su casa. Es que él allí compró 24 parcelas.
Compró más, que se las ha vendido a la
hija de Trump. Y se las vendió
pues,
desde Jennifer López, Ricky Martin...
Pues el marisco lo recibía de España, tío, porque pues un buen español y hacía gala del producto español nacional, ¿me entiendes?
No, y de todos modos el marisco de allí no sabe igual que el español.
No, es que no es igual, igual.
No
que
tiene nada que ver con
igual
el plastón,
que el de Marruecos.
El plastón de un sitio y el plastón de otro.
Igual que los crustáceos que comen.
Claro, por
pero
eso
no te
es
vayas
distinto
a Miami. Igual que el de Marruecos no tiene nada que ver,
no,
con el,
que va,
con el marisco de español. Pues imagínate con el americano, pues claro.
Ah, que lo que está claro que el problema no es el marisco, el problema es ser Julio Iglesias. Pues si eres Julio Iglesias, coges el que quieras.
Eso es.
Lo compras
y en todos los sentidos. Y mira, estaba pensando ahora y que estaba los de Noela.
Yo de Felipe II.
Sí. Ahí voy. No sé si que, sabéis que en Noeda ha saltado una noticia esta semana que quieren estudiar el ADN de todas las poblaciones de alrededor por si pueden venir de la villa de Noeda. Y yo dije, okay, eso es un error. Es un error porque ahí va a salir Julio Iglesias.
Sí, claro.
Y un cuarto de Noeda.
Joleteo.
Entonces, ¿qué problema va a haber? ¿Hay que, joder, pues estaba Julio ya en esa época? No. Pero la mitad de los que viven ahora son descendientes de
descendientes.
Efectivamente.
Grande Julio.
Edu.
Pues mira, ya nos estamos alargando mucho. Entonces voy a cambiar el tema.
No, no, que va. Sí, tranquilo.
Sigue, sigue.
Mira, no, pues mira, la diferencia, por ejemplo, con Lady Gaga. Porque esta, fíjate, la excentricidad que tiene, aparte de que quiere una habitación negra y dorada. No pide una habitación, pide dos. Una para ella y otra para su marido. O sea, que este no es como Julio, esta no es como Julio Iglesias, no le va lo mismo.
Lady Gaga. ¿Has dicho?
Qué aburrimiento de mujer, ¿no?
Hombre, yo si fuera el marido, bueno, a saber.
Yo creo, no, pues mira, te equivocas en ese aspecto. Yo creo que Lady Gaga es una tía muy culta y muy y quería saber si su marido era el gato de Schroeder, de este de meterlo en la habitación y ya veremos si está muerto, vivo o
está,
o está con ella.
O no, claro, está.
O sea,
no está.
Eso es.
Pero, este tipo de
todo física cuántica.
Pero bueno, también te digo, casi todos los artistas, Edu, tienen muchas.
Claro, no, pues eso es donde quería ir a hablar. Por ejemplo, mira, por ejemplo, Jennifer López. Jennifer López, lo único que pide es que el váter sea nuevo y las sábanas se las lleva ella.
Pero al. Pero
a lo, todos los hoteles.
Al hotel. No, al hotel.
Y el váter que sea nuevo, ¿eh?
Ah, sí.
Sí, sí, que lo desmonten y que pongan un
bueno, no sé, claro, si os acordáis.
¿Eso lo hace ella o la aseguradora de su culo?
Le pide.
Hombre, tú date cuenta, aparte, el culo que tiene, el tipo de váter que tiene que utilizar.
No sé si os acordáis que había antes un programa en Cuatro que hablaba sobre hoteles y historias que había en hoteles. Y una de las cosas que contó uno de los consejeros más antiguos es que vino Madonna y hizo cambiar.
Para.
Imagínate que le entra una psoriasis en el culo a la Jennifer López.
Claro, por supuesto.
Perdemos millones.
Para con lo de Madonna.
Vale, vale.
Porque eso se lo voy a dejar a Héctor, que le he puesto deberes.
Vamos, es que la gente está muy mal. Y que sí, basta que tengas mucho eso, dinero y que eso, te, sí, te traten como Dios para, sí, pedir más.
Escucha, claro. Es bueno, muy atrevido decir que la gente está muy mal. Yo creo que cerraríamos diciendo todos estamos muy mal.
No. Tienes razón.
Dale a lo de Madonna, Héctor.
Pues no, mira, dentro de las excentricidades que está la sección de Eduardo, que me ha pedido tal, yo encantado de leer. Lo que demanda Madonna ante un concierto, es decir, dentro del escenario donde vaya a actuar o del recinto donde vaya a actuar, pide que el camerino tenga capacidad para 200 personas, pero cuidado, de las cuales 30 tienen que ser guardaespaldas dentro del camerino. Imaginaros, ¿no? Una cosa es, y reclama un chef que única y exclusivamente le cocina comida vegana. Y su instructor de yoga, tocate, pues también lo pide eso. Y para terminar le piden que los retretes, lo que son los baños, es decir, se deben construir única y exclusivamente para ella y una vez que los utilice, los deben demoler. Eso, eso lo pide Madonna mediante un contrato antes y después de cada concierto.
¿Para que no le saquen el ADN, o sea, de la mierda o qué?
Le deben construir el baño exclusivamente para ella y una vez que ella lo utilice, lo deben demoler.
Me parece bien, Madonna.
Sí, mediante contrato.
Yo creo que sé por qué es, ¿eh? Yo creo que ella piensa, buah, se llevan el váter, lo subastan aquí meo Madonna y sí. se llevan un kilo y medio. Sí, porque sí. el otro día, según nos hablaba Edu, pagaron 80 millones por un puto plátano pegado con una cinta sí. y que luego se lo comió el tío. Es que vi, me acordé de ti porque vi hace poco el vídeo del tío comiéndose el plátano. Y un chino. No, debe ser uno de los más millonarios de...
Además que ya dijimos que el plátano no es el original, que lo cambiaba.
No, lo cambiaba, no, es más, el tío lo abrió, rasgó el este y se reía el tío ahí como 200. Diciendo me estoy metiendo 80 kilos en la boca, es tonto.
Y voy a comentar la segunda que me ha pedido Eduardo, que es otra que pasa por lo excéntrica que es la famosísima cantante Katy Perry.
Mujer de Orlando Bloom.
Efectivamente. Pues se ha hecho muy famosa por lo extravagante que es y pide que en todos sus camerinos tiene que haber dos sillas en forma de huevo. En forma de huevo. Es decir, ella pide eso como algún requisito sine qua non. Y tienen que ser de color crema. De color crema. Además, tiene que contar con un equipo de cocineros especializados en cortar fruta. Y por último, y no por ello menos importante, pide lámparas con decoración francesa. Y para terminar, no quiere que nadie dirija la palabra mientras que ella está dentro del camerino. Es decir, como a alguno de los integrantes del camerino le dirija la palabra, prácticamente suspende el concierto. O sea, daros cuenta de las excentricidades de estas famosas estrellas o cantantes.
A mí me deja flipado lo de la silla.
Todo esto que os digo.
Silla de huevo.
Y no sé, porque luego se siente los huevos de su marido, ¿no? O
sea, mediante un contrato firmado que si se incumple cualquiera de estos requisitos, no, ella no puede suspender el concierto.
Vaya.
Pues lo
es que esto de los huevos, yo supongo que deben ser sillas de estas que son colgantes,
sí,
como huevos.
Seguro.
Y de color crema.
¿Cómo está?
Pues ahora os voy a traer las excentricidades de Quevedo. ¿Sabéis Quevedo, el cantante?
Sí,
el nuevo,
sí. Sí.
Que son.
El canario.
Sí, el canario.
Vale.
Pues son. Ah, bueno, es que esto es una canción, no da tiempo.
Está muy liado.
Santiago, no se le puede hacer mejor crítica a este personaje.
No.
Ya te lo digo.
Conciso, directo, más que Santiago, ninguno.
Por supuesto.
Va a hacer una crítica.
Eduardo, cuéntanos.
No, y ya para terminar, he empezado con lo de la música de Navidad, porque en los finales de los 70 y principios de los 80, había un grupo que para estas fechas sacaba un disco, un grupo español, que era una pareja de hermanos. Y da la casualidad que se han vuelto a juntar para hacer una gira este año, que ya tienen firmados 40 conciertos. Que van a recorrer toda España, pero cuidado, que es que las ventas van a una velocidad que flipas. ¿Y sabéis quién son? Pues estos que os voy a dejar aquí.
Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal, háblame de ti, háblame de ti. Y cuéntame si tú has podido ver al silencio llorando cada atardecer. Háblame de ti, quiero conocer. Comprendes que el amor es todo, si me acompañas cuando yo estoy solo, si me sonríes cuando vengo a verte, si comprendes que eres tú mi gente.
Bueno, pues entrañable, de lo más entrañable. Las cosas como son, hay que reconocerlo, que los pecos, los grandes y genuinos, el rubio y el moreno. Que eso estaba media España. Perdón, Edu. Estaba
esto es como Andy Lucas. ¿Cuál de los dos es cuál?
Estaba media España dividida entre el moreno.
Sí,
y
sí,
el,
sí, sí, el moreno, rubio.
Bueno, pero uno era rubio y el otro era moreno.
Claro,
sí, al rubio se le vio hace poco en un programa de televisión.
¿Es con pelo o sin pelo?
Claro, sí, exacto.
Ha habido dos grandes épocas en España, la del Tito y la de los Pecos.
Con pelo o sin pelo.
Sí, sí, es verdad. Bueno, pues nada, pues Edu, pues muchísimas gracias una semana más por traernos todo esto aquí al Hiperespacio. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en Radio Color con nosotros en este viaje inesperado que es el Hiperespacio. Y os esperamos para el próximo programa, que regresaremos con mucho más y mejor. Para despedirnos hoy lo vamos a hacer con una nueva canción que ha salido a la luz esta semana para conmemorar los 40 años en la música de Coque Maya. Una serie de canciones que han salido a lo largo de los años con distintas colaboraciones en cada una de ellas. Y en esta última, que se llama Volverá, está acompañado de Dani Martín y del Rulo y la Contrabanda. Con ellos vamos a dejar hasta el próximo programa. Así que Dios. Por cierto, antes de irnos, todo esto que nos has contado, Edu, es mentira, ¿no?
Es verdad.
Pues a partir de aquí, en vez de hiperespacio y usar la velocidad de la luz, usaremos la velocidad absurda.
Total.
Seguirás esperándome y pensando en mí. Volverán los dioses a fijarse en mí. Volverán las historias con final feliz.
la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.